¿Sabías que si eres inmigrante en los Estados Unidos puedes ganar dinero de forma legal? Así mismo como lo escuchas. ¿Qué tienes que hacer? Escucha el episodio para que lo averigües. Estás escuchando Her Dinero Matters, el podcast que nos ayuda a tener mayor confianza y control sobre nuestras finanzas. Mi nombre es Jen Hemphill y como consejera financiera acreditada, mi misión es ayudarte a tener más confianza y simplificar tus finanzas para que puedas ahorrar más, salir de esa deuda más rápido y construir tu riqueza. ¿Sabías que si eres inmigrante en los Estados Unidos puedes ganar dinero de forma legal? Así mismo como lo escuchas. ¿Qué tienes que hacer? Escucha el episodio para que lo averigües. Bienvenida Maribel, qué gusto de tenerte aquí con nosotros, con nosotras, y estoy súper contenta de poder hablar contigo porque yo te he estado echando el ojo en el sentido de que yo he estado mirando las cosas que haces y me encanta, la verdad me encanta lo que estás haciendo para nuestra comunidad y para la gente que viene a los Estados Unidos de nuestros países para buscar una vida mejor. Entonces, bienvenida.
Muchas gracias, Jen. Gracias por tenerme aquí hoy.
Pues primero, como siempre, nosotras aquí, o sea, lo que hacemos es empezar en conocerte. Entonces, Maribel, si nos puedes contar, o sea, si nos llevas atrás unos 15 años, 20 años, no voy a decir ni 30 porque quizás no tienes 30, no hablemos de eso, pero digamos que vamos atrás como si tenías los 5 años, los 10 años, algo en tu mente, una historia, algo, una experiencia que tú tuviste que de verdad impactó tu manera de ver el dinero.
No, sí, entonces eso empezó cuando era niña. So, de nuevo, mi nombre es Maribel y yo soy de entrenadora de dinero específicamente para la comunidad inmigrante. Y la cosa que me llevó a esto era porque mis padres son inmigrantes, llegaron inmigrantes indocumentados aquí a Estados Unidos y uno se las ve bien duro cuando llega aquí como inmigrante y no tiene, digamos, permiso de trabajar. Y mi mamá y mi papá los dos trabajaban, pero yo cuando nací yo, me dicen que me enfermaba. Así que mi papá le había dicho a mi mamá que, ¿por qué no te sales de trabajar? Maribel se sigue enfermando y pues a lo mejor es porque pues nadie le va a cuidar igual a tus hijos que como los cuida uno, ¿no? Y mi mamá accedió, dice, ok, de todos modos detrás de su espalda estaba ella de todos modos trabajando. Ella trabajaba en costura, así que después le ayudó a una señora que se llevaba el trabajo a la casa. Seguimos para adelante y mi papá lo deportaron. Y mi mamá se quedó sola conmigo en Estados Unidos. Y para dar un poco de background, un poco de historial de atrás, mi familia del lado de mi mamá y mi papá son bien religiosos. Y mi mamá y mi papá no se habían casado y me habían tenido fuera de un matrimonio. Y pues por la fecha nunca se casaron. Y así que era o regresar a México con la cola por... ¿Cómo se dice? Como los perros con la cola entre las piernas, entre las patas. Algo así, sí, sí, como, sí. O sea, regresar a casa, como decir, a su casa con sus padres... nunca casada, con una hija fuera de un matrimonio, o quedarse en Estados Unidos y asegurarse de que yo fuera criada con los privilegios de Estados Unidos como ciudadana, con el sistema educativo y todo eso. Ella decidió quedarse, regresó a trabajar y mientras que agarraban suficiente dinero para regresar a rentar un cuartito, llegamos a vivir en la calle, por lo mismo que no teníamos un fondo de emergencia para sostener lo que la renta había subido. Así pasamos me dice mi mamá que fue más o menos como un mes o menos, pero, y dice, tú tal vez ni lo recuerdas. Le digo, no, yo sí recuerdo que estábamos, o sea, acostados, no es que los sillones se reclinan en el automóvil. Le digo, yo recuerdo, estábamos así acostadas en la noche y yo decía, oh, bueno, o sea, yo creo que para to cope with it, o sea, para pasar por esa situación, decía, no, pues estamos, o sea, es como una aventurita. ¿Quién con sus padres se va y se acuesta en un carro en la noche, no? Es como acampar, pero en un carro.
Claro. Entonces, a tu papá lo deportaron.
Sí.
Y más o menos un mes, ustedes dos, tu mamá y tú, estuvieron, o sea, viviendo desde el carro, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué más te acuerdas? O sea, durmiendo en el carro y ¿qué más te acuerdas de esos momentos que estuvieron ahí en esa situación que es bien difícil?
A veces íbamos a comer a las casas de los amigos de mi mamá. Mi mamá después empezó a estudiar inglés. Íbamos a comer a sus casas porque ellos bien sabían que pues no teníamos dinero ni para comer. Mi mamá decía que rezaba para que yo no le pidiera comida porque ya no tenía nada que comer, darme de comer.
Ay, Dios. Y bueno, entonces como pasaron por un más o menos un mes, ¿cómo salió tu mamá solita contigo? O sea, tú y tu mamá solitas, tu papá no está ahí porque lo deportaron. Entonces, ¿cómo salió adelante tu mamá?
Mi mamá pues regresó a trabajar y siempre nomás tuvo un trabajo, es más, eso trabajaba por costura, en ese entonces te pagaban por hora, por tiempo o por cada costura que hicieras, te decían, haces costura de aquí a aquí, te vamos a pagar 10 centavos. Y ella era la más rápida, no escuchabas que parara la máquina, unos cuando si alguien ha entrado a una fábrica de costura, escuchas y después ponen la otra pieza y otra pieza y la de ella
Sí.
nomás. Y sus
Qué
compañeros decían,
chistoso.
ay, no sé cómo puedes trabajar porque vibra mucho y, o sea, sigues escuchando el sonido. Y dice, yo no sé cómo puedes trabajar, yo ni siquiera puedo trabajar porque no escucho que tu máquina para. Así que era muy rápida ella y así que así sacaba, decía, no, yo no trabajo por tiempo, yo trabajo por costura y sacaba el trabajo rápido y eso sí trabajaba largas horas. Yo llegué a, después de escuela, a ir a la fábrica de costura con ella y me decía, acuéstate aquí debajo de la mesa y duérmete, tómate una siesta y cómo vas a dormir cuando hay máquinas a todo tu alrededor y no.
Claro.
Y y ahí todos me conocían, todos los trabajadores. Hola, Maribel, ¿cómo estás?
Ay, ay, qué lindo. Entonces, obviamente trabajó bien fuerte para salir adelante. Y bueno, hablamos más del impacto ahora. O sea, ¿cómo te impactó, o sea, tu manera de ver las finanzas? Porque ahorita te dedicas, o sea, y haces un trabajo súper bueno. Te dedicas a ayudar a las familias inmigrantes, ayudarles en educarlos en temas financieros. Entonces, cuéntanos, o sea, ¿cómo te impactó esos tiempos y cuándo decidiste que, bueno, esto es lo que quiero hacer, de ayudar a estas familias, sea como sea, lo voy a hacer?
Sí, creo que en parte es como preocupación del dinero, ¿no? ¿Qué tal si no voy a tener suficiente? Tengo que guardar, tengo que guardar. Uno nunca sabe qué va a pasar. Y creo que esa es una mentalidad que tenemos muchos. Y más porque cuando empecé a aprender sobre finanzas personales para mí, vi que uno de los primeros pasos era tener un fondo de emergencia. O sea, si una emergencia pasa, algo imprevisto, tú tienes dinero para sostenerte por lo menos 3 a 6 meses. Pero el hecho de que nosotros hayamos terminado en la calle significa que no teníamos suficiente dinero para pasar esos 3 o 6 meses si es que alguien perdía el trabajo, si es que la persona que traía el dinero a la casa de buenas a primeras ya no está ahí. Así que dije, bueno, pues el dinero es importante, o sea, no lo es todo en la vida, pero es importante para mantenerte y sostener tu lifestyle, o sea, cómo vives. Y dicen, sí, el dinero no es la felicidad, pero sí te puede llevar muy cerca. Y más,
Claro.
si no tienes suficiente dinero para comer, entonces tú al no comer eres infeliz. Así que no te puede comprar la felicidad, pero la falta de dinero sí te puede hacer infeliz. Y de ahí yo le ponía mucha atención al dinero, pero después cuando lo hablaba, digamos, con mi mamá, o esto o el otro, me decía frases que te dan a entender como eres muy fijada en el dinero o a ti que te importa no es tu dinero. O sea, esas frases hacen que nos disuadamos de hablar el dinero, porque primero es la conversación de hablar del dinero, pero ya cuando uno pasa de allí, después uno empieza a aprender del dinero. ¿Y cómo vamos a aprender del dinero si nunca queremos hablar sobre el dinero? Así que vi que unos hacían sus comunidades y yo dije, pues yo voy a hacer una comunidad. Si nadie quiere hablar dinero conmigo, yo voy a hacer una comunidad y todos mis seguidores son gente que yo sé que quiere hablar sobre el dinero. Y así que en cuanto yo empiezo a hablar sobre el dinero, que cuiden esto, cuiden el otro, o abran este tipo de cuenta para que les crezca el dinero, no van a decir, ¿y a ti qué te importa? Ese es mi dinero, no es tu dinero. Es más, van a decir, ah, gracias, ahora voy a tener más dinero con el dinero que ya tenía en mis ahorros, en mi cuenta de ahorros. Así que dije, bueno, entonces hago mi propia comunidad. Yo no le voy a puchar información a alguien que no lo quiere escuchar. Y a todos mis seguidores, yo sé que son gente que lo quiere escuchar, por lo menos están interesados en saber un poquito más.
Pues me alegro que lo hiciste. Y bueno, una de las cosas que haces es que como ayudas a las familias que son inmigrantes y no importa el estado de su inmigración, hablemos, porque también una de las cosas que haces es enseñas sobre invertir el dinero. Entonces, en nuestra comunidad, especialmente que somos muchos inmigrantes, ¿cuáles son los temas o los pensamientos de nuestra comunidad que son falsos? O sea, en inglés yo lo digo misconceptions, ¿no? ¿Cuáles son los misconceptions o los pensamientos de nuestra comunidad que has dicho, ah, eso no es verdad, especialmente cuando en términos de invertir dinero?
Sí, la más grande es que la gente indocumentada en Estados Unidos no puede ganar dinero legalmente o que no puede trabajar en Estados Unidos. Y eso nos vamos en una parte, cuando llegamos a ese tema, es una parte muy gris del dinero y de las leyes aquí en Estados Unidos, porque si no puedes trabajar, entonces ¿por qué el IRS todavía te da un ITIN, un número de ITIN para poder hacer impuestos? O sea, ¿de dónde es que sacaste el dinero para pagar impuestos? Y por eso ahí nos metemos en una parte como gris, pero sí hay formas legalmente de ganar dinero aunque uno sea indocumentado y mientras que está en Estados Unidos. Y eso yo no lo sabía hasta que me fui y hice mis propias búsquedas en internet cuando decidí que sí iba a enseñar sobre el dinero, pero no nomás a todos, sino a la gente inmigrante y los hijos de inmigrantes.
Claro, porque en nuestra comunidad hay diferentes como layers en inglés. Hay diferentes capas donde, por ejemplo, si uno es inmigrante, tiene sus documentos. Si no tiene sus documentos, si uno es como DACA. Entonces, toda esa parte de nuestra comunidad tiene necesidades diferentes, ¿no? Entonces, es bueno que te estás enfocando en los inmigrantes porque puedes enfocarte en enseñar a esta comunidad con estas diferentes necesidades, porque no se puede hablar de dinero en la misma manera a todos, ¿no? Hay diferentes necesidades. Hay algunas cosas que son diferentes cuando, en términos de invertir el dinero, porque estuvimos hablando del ITIN, ¿no? Cuando se trata de las personas de DACA en términos de invertir y si lo comparamos a la gente que no tiene sus documentos. O sea, ¿hay algunas cosas que hay que considerar o es igual para todos?
Como yo quiero mi información, es en tres cubetas. La primera es información para gente que es completamente indocumentada, tiene un ITIN, o si no lo tiene, le podemos tramitar uno y ya van a tener el ITIN. La segunda es para la gente que tiene DACA, o sea, son indocumentados pero tienen número de seguro social. Y la tercera es para gente como yo, que nacimos aquí, somos ciudadanos, tenemos de número de seguro social, pero nuestros padres son inmigrantes. Así que la información que nosotros consumimos a veces no les ayuda a nuestros padres que son o nuestra familia que es completamente indocumentada. Así que tal vez sí haya diferencias, pero yo cuando trato de buscar información, o sea, qué compañías le ayudan a la gente indocumentada, yo busco qué compañías ayudan a la gente indocumentada que es completamente indocumentada y tiene ITIN. Porque si trabaja para esa persona que es completamente indocumentada y tiene ITIN, entonces yo estoy segura de que va a trabajar para la gente indocumentada que tiene número de seguro social y definitivamente va a trabajar para la gente que está nacida aquí y tiene seguro social. Más sin embargo, digamos, si es una plataforma financiera, aunque sea los hijos que son nacidos aquí, ciudadanos, con que ellos aprendan a manejar esa plataforma, siempre se la pueden enseñar a sus padres si es que son completamente indocumentados y ayudarles a navegar esa plataforma, porque ellos saben, ok, entonces esta compañía, y o sea, voy aquí, pucho este botón y así se compra una acción para invertir y va a ser exactamente igual para mis padres.
Ya, yeah. Ok, súper. Y hablamos más del ITIN o el ITIN. Como estamos hablando en español, voy a decir el ITIN. Ya has hablado un poco de esto, pero ¿cuáles son las cosas que puedes hacer por el hecho de tener el ITIN? Que quizás hay gente en nuestra comunidad que no sabe de esto.
Y quiero tomar un paso más atrás. Digamos, acabas de llegar y tú dices, no sé ni qué es un ITIN. ¿Sabes qué? Lo puedes tramitar, solo tienes que hacer tus impuestos. Si tú no ganaste nada, entonces si eres marido o mujer de alguien que tuvo ganancias de dinero aquí en Estados Unidos y ellos están haciendo impuestos, tú te puedes poner como su marido o mujer. O si eres depende, digamos, el hijo de alguien que está haciendo los impuestos y por esa manera te pueden tramitar el ITIN. Así que aunque tú digas, acabo de llegar, tú también, la información que estamos diciendo hoy también te puede aplicar a ti. Así que después de que uno tiene el ITIN, las cosas que puede hacer es abrir una cuenta de banco, una cuenta de cheques, de ahorros, es comprar una casa, comprar un carro, agarrar un préstamo de negocios, préstamo para el carro, préstamo para la casa, tarjetas de crédito, puedes hacer inversiones en la bolsa de valores, puedes fundar tu propio negocio y ganar tus ingresos legalmente. Porque en Estados Unidos no hay ninguna ley que diga que tú tienes que tener permiso de trabajo o tener ciudadanía para fundar tu propio negocio y hacer dinero legalmente en Estados Unidos. Lo único que no puedes hacer con el ITIN es ir a trabajar para alguien más, pero nada te impide a emprender tu propio negocio.
¿Y qué de esas cosas en nuestra comunidad dicen, yo no sabía esto? ¿Es muchas de las cosas que mencionaste o
yo pensé cuéntanos que todos de sabían del ITIN? Porque mi familia, bueno, ahora mi mamá es preparadora de impuestos, se hizo ciudadana, ya tiene su propio negocio y así es como sostiene y hace el dinero para toda la familia, para sostenernos a todos. Así que para mí ITINs es lo primero que alguien agarra como inmigrante que acaba de llegar y tiene que hacer sus impuestos y todos saben del ITIN, ¿verdad? A veces digo, no, ya no tengo que poner más contenido porque ya todos saben del ITIN. Después conocí a alguien de otra cultura y ellos son de un país de África y dice, yo nunca sabía que el ITIN existía. ¿Tú sabes cuánta gente no hubiera tenido que trabajar bajo la mesa con números de seguros sociales chuecos si ellos supieran qué es un ITIN o que el ITIN existía y que con el ITIN podían hacer todo esto? Y digo, o sea, todos no saben. Y digo, claro, me sorprende. Y así que digo que okay, esto es bueno escuchar porque entonces yo puedo hacer más contenido sobre el ITIN porque, ¿sabes qué? No todos saben. Y hay inmigrantes llegando cada día a Estados Unidos que pues las leyes son diferentes en Estados Unidos. Aunque uno se sepa las leyes financieras de su país, al llegar aquí todo eso sale por la ventana porque las leyes son diferentes.
Claro. Y además del ITIN, ¿cuáles son otras cosas en nuestra comunidad que quizás estuvieron equivocados? Y algunas cosas que tú has escuchado, la forma de pensar algo o algunos conceptos que ellos pensaban que eran así, pero son de otra manera. Ya hablamos del ITIN, lo que puedes hacer con el ITIN, y también que se puede invertir y hacer todas esas cosas. Pero hay algunas cosas que tú has escuchado en el tiempo que has hecho esto, que quizás nos quieres hablar de eso y decir, como decimos en inglés, set the record straight.
Parte de eso es el que no nos gusta hablar del dinero. Llega el tema del dinero y, oh, no vamos a hablar. O si alguien empieza a hablar de dinero, les dicen algo para callarlos, ¿no? Y la cosa es que, ¿ustedes creen que las familias ricas que tienen generaciones en Estados Unidos no hablan del dinero? Al contrario, ellos les empiezan a enseñar a sus hijos desde chiquitos sobre las cuentas de banco y les dan dinero y ya cuando están más grandes hasta les invierten el dinero y les dicen, mira, así y asá. O si no les hablan de eso, de todos modos ellos les están invirtiendo el dinero. ¿Ustedes creen que esas familias ricas dicen, porque yo sufrí, tú también vas a sufrir? No, dicen, yo sufrí, yo tengo dinero, te voy a pasar este dinero hasta te lo voy a pasar en una forma que no tengas que pagar tantos impuestos. ¿Ustedes saben que la gente que gana dinero de inversiones como dividendos y así por vender acciones paga menos impuestos en este país que alguien que si se ganara el mismo amount, la misma suma de dinero, pero trabajando un trabajo que te va a dar una forma de W-2 o una forma de 1099? No, los que se ganan ese dinero por medio de inversiones, o sea, las familias ricas, ellos pagan menos impuestos que tú o yo, que vamos todos los días a trabajar.
Y eso es un resultado porque hablaron. Porque hablaron, porque preguntaron, porque buscaron, porque, o sea, buscaron la información y hablaron y pasaron la voz, como lo dicen en Perú. Se pasaron la voz, pasaron la información a su familia, a sus amigos, y eso es algo que podemos hacer. Eso es algo que tú estás haciendo, que yo estoy haciendo, pasando esta información para que hablen y para que aprendan y para que otra vez pasen esa información a otras personas, a sus familiares y amigos, porque lo necesitamos. Y quería preguntarte de tu punto de vista, Maribel, ¿por qué piensas que nuestra comunidad no hablamos acerca del dinero, o no nos gustan, o nos callamos, o como que es algo que, no, de eso no se habla? ¿Cuál es la razón?
Yo creo que es la mentalidad, porque si, digamos, sufrimos mucho por el dinero, personas que crecen así sufriendo mucho por el dinero ven el dinero como algo de lo que tienen que proteger a sus hijos. El dinero es malo, te tengo que proteger porque la falta de dinero va a hacer que seas miserable. Y después dicen, entonces, ¿por qué le voy a hablar yo a mi hijo o hija sobre el dinero? No, en caso los tengo que proteger para que no vean qué tan malo es el dinero, para que no les afecte hasta después, ya cuando en verdad tengan que saber, ya tal vez cuando estén trabajando, como nosotros cuando llegamos y empezamos a trabajar, y qué chingados es un 401k, yo ni siquiera sé con qué se come eso. Más sin embargo, los que ya han pasado por cosas que dicen, aunque hayan pasado por sufrimiento por dinero, pero ya llegaron a un nivel que ven en abundancia, dicen, okay, yo no sabía esto y esto sobre el dinero. Y eso causó que yo estuviera en un mal lugar financieramente durante tantos años en mi vida. Yo quiero evitar que mis hijos pasen por ahí también, así que les voy a empezar a hablar del dinero más jóvenes de lo que yo lo aprendí, para que ellos no sufran tanto y puedan hacer mejores decisiones con la información que les voy a dar. Y así que es dos mentalidades. Una, el dinero no es bueno, tengo que proteger. Y la otra, ¿sabes qué? No, el dinero nomás es un tool, nomás es una herramienta para llegar a donde quiero llegar en la vida. Y mientras más pronto sepas usar esa herramienta, más lo vas a poder utilizar a través de tu vida para hacer lo que quieras lograr.
Súper. Y Maribel, otra pregunta más. Tú llegaste a hacer este lindo trabajo que haces por lo que viste con tu mamá, con lo que pasó con tu papá. Quería saber, porque también hemos hablado que en nuestra comunidad no nos gusta hablar sobre el dinero. ¿Tu mamá te habló? Porque obviamente ella salió para adelante, está haciendo sus cosas y le va súper bien. ¿En un momento tu mamá habló sobre el dinero contigo? O cuéntanos de eso. Me dio la curiosidad.
Sí, sonó mucho. Como te digo, cuando yo traía cosas del dinero, pero era más como para cuidar el dinero, pues era recibido más como con, ese es mi dinero, ¿para qué te estás fijando tanto? A ti no te debería de importar y así cosas. Así que yo aprendí más por ver su esfuerzo. Y tuve un mentor que una vez me dijo, mira, hay dos tipos de personas. Hay una persona que trabaja duro y así es como llega a triunfar. Y hay otra gente que lee libros sobre gente que trabajaron duro para poder aprender eso más rápido y así triunfar. Y dice, ¿tú sabes qué libros lee tu mamá? Y le digo, yo no creo que mi mamá lee libros. Y dice, no, yo creo que sí, porque ha triunfado. Así que pregúntale a tu mamá, a lo mejor tú no sabes. Pregúntale a tu mamá qué libros lee. Y yo fui con mi mamá, ma, ¿qué libros lees? Y dice, yo no leo libros. Así que ella había triunfado y mi mentor pensó que era porque ella había leído libros y aprendido de la otra gente que había pasado por cosas y así había triunfado. Pero no, mi mamá es el tipo de persona que trabaja duro y así es como ha triunfado. Así que no mucho hablamos sobre eso y cuando les trato de enseñar así a mis hermanos y hermanas ahora sobre el dinero, como que se disgusta también, como, o sea, ellos, ¿para qué les estás enseñando sobre el dinero ahorita? Si les quieres invitar, entonces invítales. So, digamos, yo no comí sushi hasta que llegué a la universidad, ¿verdad? Fue la primera vez que yo probé el sushi. Más sin embargo, tengo una hermana que en la junior high, o creo que elementary, ya sabía sobre el sushi. Dice, oh, mi amiga está hablando sobre sushi, yo lo quiero probar. Y la llevé y le digo, mira tú. Y ya después les gustó el sushi y ahora mis hermanas dicen, ¿cuándo vamos a comprar sushi? Pero cuando compramos así, todos pichamos. O sea, todos ponemos nuestra parte. Y mi mamá dice, pues si les vas a invitar, entonces tú paga. Y le digo, pero yo no les invito, ellos son los que quieren y yo... el favor que hago es ir a gastar mi gasolina media hora para ir por el sushi y regresar y hacer la orden. Y dice, bueno, es que tú las impusiste esa comida. Le digo, yo no las impuse, sus amigas fueron los que les dijeron. Yo ni siquiera probé sushi hasta la universidad. Ellos antes de esa edad ya todos saben lo que es sushi, ya se están culturando su paladar. Y por eso digo, o sea, el sushi no es una comida de necesidad. Fuera de necesidad, sí, yo les invito, va. Pero este es como un lujo comer el sushi, ¿ve? Así que por eso digo, no, pues si ustedes quieren, todos tenemos que pichar para que vayan aprendiendo, porque todos les dan un domingo, les dan un poco de dinero, así que les digo, no, es que tienen que aprender a manejar el dinero, si quieren algo, para eso es el domingo, y así que tienen que aprender a ahorrar para gastarse eso.
Bueno, te felicito, de verdad, Maribel, muchas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras. y gracias por todo el lindo trabajo que estás haciendo. Te agradezco mucho por todo lo que nos enseñaste hoy y espero que vuelvas pronto.
Gracias, gracias. Y para todos los que están escuchando, te hago contenido en inglés y en español. Así que si son bilingües o tienen familiares que habla uno o el otro, ahí es el lugar para ustedes, para toda la información financiera para los inmigrantes.
Espero que te encantó esta conversación de hoy. Aquí están unos puntos importantes que quiero que lleves del episodio de hoy. Primero, que analices cuáles son esas creencias limitantes que tienes acerca del dinero. Pregúntate qué tan cómoda o cómodo te sientes hablando de dinero y eso te va a ayudar a analizar y crear un plan de acción que funcione para ti. Si invertir es algo que quieres intentar, ya sabes que también es una alternativa viable para ti y como inmigrante existen formas legales para hacerlo. Y por último, pero no menos importante, si tienes una idea de negocio, go for it. No existe ninguna ley en los Estados Unidos que te impida como inmigrante fundar uno. Y también lo puedes hacer completamente de una manera legal. En muchas ocasiones se nos muestra las dificultades que tiene la comunidad hispana al llegar a los Estados Unidos. Pero como ya ves, cada vez son más las opciones disponibles para ti para que puedas ganar dinero en los Estados Unidos de forma legal. Y cada vez que encuentre más herramientas, confía en que lo primero que voy a hacer es compartirlo contigo. Primero, antes de todo, quiero que te conectes con Maribel. Instagram, Our Wealth Matters. El enlace lo vamos a tener en los show notes. Como te dije al principio del episodio, tengo una comunidad además de este podcast, una comunidad que complementa este podcast. La comunidad se puede encontrar en el enlace de jenhemphill.com/community. De igual forma, te pido que si encontraste valor en este contenido de este episodio, lo compartas con alguien que sabes que le pueda ayudar, especialmente alguien que quizás no habla el inglés, porque este episodio, como escuchaste, fue todo en español. Para la próxima semana, si te gustaría simplificarte la vida a la hora de llenar de los taxes, tienes que volver la próxima semana, porque el próximo episodio, ahí Simón Carcamar nos muestra cómo podemos hacerlo utilizando la inteligencia artificial. Sí, escuchaste correcto, la inteligencia artificial. Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas, pero muchas gracias por estar aquí conmigo. Puedes irte a los show notes de hoy al jenhemphill.com/356. Eso es jenhemphill.com/356 para referir a todo de lo que hablamos hoy. Acuérdate que ser la reina de tu dinero empieza hoy. Simplemente en reclamarlo. Yo creo en ti y tú también debes de creer en ti también. Nos hablaremos el próximo jueves. ¡Chao!